Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Encanta escuchar esta canción y que después, bueno, está bien, hablaremos, diremos que es serenamente, pero ¿cómo se te ocurre el tener el tupé de pisar a Freddy cuando está cantando? Claro, vos me dirás eso. ¿Te acuerdas cuando en los años 80 vos querías grabar discos o querías grabar un cassette? Y entonces,
cassette.
Entonces, claro, iba y faltando 10 segundos saltaba el locutor que decía: la música de Village People y no se puede parar la música. Y vos decías: no, chabón, estuve hasta ahora grabando. Y, viste, aparecían esas cosas. O en el medio te mandaban como un separador de la radio, ¿viste? Exclusivo, rock and pop.
Yo era experta en los enganches. Era un desastre el cassette que grababa yo, súper desprolijo un tema
no
con
digas.
El otro. Alto, bajo, no se escuchaba, estaba por la mitad
bueno,
el otro tema. Un desastre.
A mí me gustaba ponerle. Yo cuando era chico vivía en un chalet, viste, con parque adelante, parque atrás. Y por decirlo de alguna manera, yo era el hombre de la casa, entonces me encargaba de cortar el pasto. Y como en aquellos tiempos era otra Argentina, se podía tener un radio grabador en la vereda.
Ah, claro.
Con un alargue.
Sí.
Y poner música fuerte, lavar el auto. Y no venía nadie que te lo iba a robar o alguien en una moto y te iba a lastimar para sacártelo. Era otra cosa.
Sí.
Entonces podías hacerlo. Y me encantaba hacerlo.
Sí.
Me encantaba
sí,
hacerlo. Sí. O poner aquellas radios FM que no tenían absolutamente nada de programación porque recién nacían y tenían solo música.
También.
Estaba buenísimo.
Estaba muy bueno.
Todo esto para darles la bienvenida serenamente, señores, en Radio Amadeus. Pasaron algunos minutos de las 5 de la tarde. Estamos en vivo, por supuesto, hasta la hora 18. Hoy 31 de agosto. ¿Tormenta Santa Rosa?
Sí, pero...
¿Pero para cuándo?
El sol estuvo un poquito nublado. Y ahora habría el sol de nuevo, así que me parece que la tormenta...
A mí me parece que
sábado,
la tormenta va a venir la semana que viene.
Y muy fuerte.
Y
el sábado
decir,
va a haber alguna lluvia, ¿sí?
Me extrañaban, aquí estoy. Y mamadera.
Esperemos que no.
Agarrate, Catalina. Usted, bueno, vieron que con los términos estoy muy, ¿no? Muy fashion.
Ah,
agarrate,
sí.
Catalina... Cassette.
No, ahora la expresión de moda es vintage. Estás vintage. Reflotando toda la manera de expresarnos de los 80 y aunque 70 y aunque no voy a retroceder más.
Se te callaron varias optas, viejo, ¿no?
Bueno,
¿cómo les va, amigos? Aquí estamos.
Bienvenidos a
FM 91.1, serenamente.
Transmitiendo también a través de www.radioamadeus.com.ar. O en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. Si se quieren comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 11-6940-0708, 11-6940-0708, o al WhatsApp de Radio Amadeus 11-23-95-1992. Agradecemos a Ricardo Piñero en la operación técnica que además nos está filmando, así que en la semana subimos el programa.
Sonría, que lo estamos filmando.
Sonría, Balseiro, esa es la camarita. Ahí
sonría,
está,
que lo estamos filmando.
Estamos quedando registrados.
Yo hago radio, no hago tele.
¿Se pintó las uñas para radio de hoy?
No hago tele, hago radio únicamente.
Vamos a dejar la incógnita, traten de mirar.
Nunca se pinta las uñas,
lo estoy molestando a propósito.
No traten que mirar, traten de escuchar. Es más
traten
lindo.
De escuchar.
Porque si tenés que mirar, tenés que estar atento. No puedes hacer otra cosa.
No te concentras en la
radio. Y eso
escucha.
No es la radio.
Bueno, igualmente subimos el programa al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. La lista de reproducción es Serenamente. Pueden ir buscando los programas anteriores, recopilando por tema incluso. Tenemos a nuestros columnistas temáticos, las entrevistas y los aportes que hacen. Y pueden ir compartiendo, dándole me gusta o distribuyendo, ayudándonos a difundir lo que cada entrevistado, cada columnista, cada amigo de la casa viene y aporta en Serenamente para todos ustedes.
Muy bien, dicho todo esto, podemos ir a la primera canción.
Me parece bien.
Y cuando volvamos, vamos a estar conversando con nuestro querido Matías de Rocha, con sus avatares familiares, que nos viene con un buen tema que quizás podemos ya aplicar en poquitos días.
¿Ah, sí?
Y yo creo que sí.
Veremos.
Pero dale, Richard, pone música.
Gonna break these chains around me. Gonna learn to fly again. Maybe hard, but I'll do it. When I'm back on my feet again, soon these tears will all be dry. Soon these eyes will see the sun. Might take time, but I'll see it when I'm back on my feet again. When I'm back on my feet again, I won't crowd down this street again. And they'll all look at me again, and they'll see. I'm gonna feel the sweet light of heaven shining down. It's light on me. One sweet day, I will feel it when I'm back on my feet again. When I'm back. When I'm back on my feet again,
Buena música, Richard Piñero. Bien, para empezar esta tarde. Michael Bolton, ¿no? Sí, Michael Bolton, totalmente. No nos presentamos, estábamos pensando eso con Mari, ¿no? Y me parece que es importante siempre presentarse, porque uno no tiene por qué saber con quién te está hablando. Y aquí en Serenamente, con Marisa Musi y quien te habla, Víctor Balseiro, nos quedamos hasta la hora 18. Y ahora vamos a presentar a un buen amigo. Tiene presentación, ¿no, Richard? Sí, señor. También, ¿cómo es la presentación de esos avatares? Cuente, por favor.
Una introducción muy linda. Dos lindas voces que conocemos.
A ver. No importa. Muy bien. No importa. Si no está, no está. Bueno, vamos a saludar a nuestro buen amigo Matías Arrocha, que viene con sus avatares familiares. ¿Qué son esos buenos temas que uno puede aplicar en su vida y en su familia?
Sí,
¿no,
señor?
¿No es cierto? Mati, querido, abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Queridos amigos, ¿cómo están? Una enorme alegría estar hoy con ustedes.
Hola, Matías.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Qué lindo. Muy bien.
Bueno. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno. La verdad que estoy muy bien, disfrutando esta tarde hermosa. ¿Viste? Miren, esta semana le contaba a algunos amigos que tuve la oportunidad el lunes al mediodía, ajá, de estar 20 minutos al sol. Y son los momentos en que uno redescubre que está vivo. La verdad que una linda semana.
Qué lindo eso. Y bueno, y también cuando tuviste algún tema, ¿no?, de salud, ibas mejorando, ¿no?
Tal cual, y voy mejorando. Ayer me sacaron el yeso del brazo derecho después de 6 semanas, amigos.
Así qué que bárbaro, ¿eh? Qué ejercicio de paciencia fue ese.
Sí, sobre todo.
Totalmente, para mí y para mi familia, digamos la verdad.
Claro, teniendo en cuenta que todavía no podés manejar, Mati. No
puedo manejar, efectivamente, así que estoy moviéndome de acá para allá en remis, en Uber, en lo que se puede. A veces me lleva a la familia cuando pueden. Pero es un ejercicio de humildad también, ¿eh? Yo justo lo comentaba en una reunión de entretiempo esta semana, que sí, es un ejercicio de humildad, porque también el tema de dejarse cuidar, bueno, creo que algo comentamos en alguna de las columnas acá, ¿no?
Exacto.
El tema de dejarse cuidar es un ejercicio de humildad enorme, sobre todo para las que somos especialmente activos, uh-huh, y hiperactivos, diría, y especialmente independientes. Así que, exacto, la verdad que está bueno también dejarse querer.
Totalmente. Y eso es bravo, ¿no? El de decir, che, alguien me puede llevar hasta, claro, es.
Sí, ¿no? De hecho tengo amigos que viven por acá que nada, que me insisten, che, pero decime, llamame. Hoy tuve uno en particular, un querido amigo que se va en unos días al Mundial de Rugby. Un abrazo para Carlitos. Y él decía que, claro, me decía, escúchame, estoy en mi casa. Me dijo, avísame, en 10 minutos llego a tu casa, te llevo donde quieras.
Claro.
Así que, nada, también es un momento para agradecer, ¿no?, a tanta gente que nada, que pregunta cómo estás, que se acerca y demás. Así que, nada, está bueno también, y de algún modo son las formas en que nos vamos dando cuenta que somos humanos, uh-huh, que no somos Superman.
Tal cual, esos buenos valores, ¿no?, que hay que aplicar. Hay veces que nos toca a nosotros, no solamente hablarlos, sino, bueno, llevarlos a la práctica. Y esos buenos valores que también, a mí me gustó el título que me propuso Mari.
Sí.
De los avatares de un domingo en familia.
Un domingo en familia, me, ¿no?, hace acordar enseguida
a los Benvenuto.
Sí, eso mismo.
Exactamente.
Qué original.
A los Benvenuto, tal cual. Y vamos a hacerle un pedido al superoperador, a ver si podemos.
A ver, dale. Lo estamos volviendo loco hoy, pobre Ricardo. Vamos despacito, dejándolo respirar.
Yo creo que no hace falta que le pidas nada, porque ya lo veo mirando el monitor. Ya nos primereó, seguro.
Ya nos primereó. Bueno, le vamos a dejar pedir ahora, para si se puede, cuando terminemos la columna, a ver si podemos poner ahí una canción de Ignacio Copani, claro, que se llama La Familia.
La Perfecto. Familia, año 92.
La Familia, y que habla justamente de este tema que vamos a tocar hoy.
Muy bien, los domingos en familia, todo un tema por donde lo miremos.
Bueno, dale,
para arrancar con la comida.
Empiezo a anotar, dale, cuente.
Bueno, ustedes saben que yo siempre lo que traigo, nunca son en realidad definiciones podríamos decir, hoy los chicos dirían, de bajar línea. No es eso, es simplemente compartir experiencias, a lo mejor, y también por ahí que ustedes cuenten algunas de sus experiencias y a lo mejor quienes nos están escuchando puedan pensar en cómo es en sus propias vidas, ¿no?, en sus propias familias, o cómo era, ¿no? Así que, bueno, lo primero de todo es pensar ¿qué significa esto del domingo en familia? Lo primero que me surge es el tema de que el domingo es un día de descanso, es el día de descanso principal, casi diría, porque más allá de que en general, ¿no?, para la gran mayoría de la gente, por supuesto que hay gente que trabaja los domingos, pero la mayoría de la gente no trabajamos los domingos.
Claro.
Y pasa que los sábados, primero que los sábados hay gente, hay mucha más gente que trabaja los sábados que gente que trabaja los domingos. Por lo tanto, en realidad, el día más libre de la semana es el domingo. Eso por un lado. Por otro lado, también porque muchas veces los sábados tenemos actividades de distinto tipo, sobre todo deportivas, diría, y entonces estamos un poquito más ocupados. Pero el domingo es el día que dedicamos a la familia. Y este tema de dedicar el domingo a la familia, bueno, tiene distintas cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto de encontrarse a comer, entre comillas, podría decir, es casi una excusa. Hoy en día uno podría pensar que estaba algo más en desuso, quizá, en algunas familias. Yo recuerdo en mis épocas de niñez, de juventud, ajá, que el domingo en la casa de mi abuela era inamovible.
¡Qué bueno!
Mi abuela y mi abuelo, ¿no? De mis abuelos maternos era inamovible.
Sí.
O sea, era una cosa que no digamos, ni se conversaba si íbamos. Digamos, o sea, íbamos todos, ¿no? Y entonces ahí estaban mi abuelo y mi abuela, y mi mamá, mis hermanos, y mi tía, y a veces otras tías, y a veces primos, y ahí nos encontrábamos todos. Y por eso, quizá, aquellos que tenemos un poquito más de años, pensar a ver cómo fue, esta primera invitación es a pensar cómo fue en nuestra infancia, en nuestra juventud. ¿Qué recuerdos tenemos de esos momentos de domingos en familia? Que en general eran almorzar, diría, sí, aunque muchas veces,
se
por lo menos
extendía.
En caso, se extendía, ¿no es cierto?
Tal cual.
Claro, claro.
Qué bueno. Me haces acordar, Matute, los domingos, obviamente de recién casado y durante muchos años, el ir a almorzar a la casa de mis suegros, ¿no? Y,
claro,
yo siempre digo que yo tuve la mejor suegra del mundo, porque venía mi suegra el viernes a preguntar qué yo quería comer el domingo.
Claro.
¿Entendés? No era ni el marido ni la hija, el yerno.
Mayor
le venía a preguntar,
no,
claro,
se consigue.
No
qué
se
bárbaro.
Conseguía, ¿no? Entonces yo siempre que doy una charla o algo, digo, yo tuve la mejor suegra del mundo, a ver quién me supera. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Te cuidaba, te curaba, te mimaba? Y me preguntaba qué quería comer el domingo.
Qué bárbaro.
Impresionante.
Claro.
Impresionante.
Claro.
Me parece espectacular. Y bueno, quizá esto, por eso decía que esto fue mutando un poquito.
Exacto.
También, ¿no? Con los años, por ahí, a veces ahora la familia grande no se reúne con tanta frecuencia. Uh-huh. pero no deja de reunirse, y por eso tal vez pensar en eso, ¿no? Que quizá, aunque mutó un poco en algunas familias, por
totalmente,
lo menos, está bueno, quizá, así como idea, este tema de que aquellas cosas que hacían los abuelos, bueno, poder reeditarlas en familia cada tanto, al menos.
Sí.
Estoy hablando de la familia grande, ¿no? La los Campanelli, decía.
Claro.
¿No?
Sí.
Esto de la familia grande. Así que nada, después por ahí les cuento un poquito más adelante en la columna, les cuento un poquito sobre lo que hacemos nosotros. Pero la primera idea sería, para como invitación a quienes nos están escuchando, recordar qué hacían en sus casas. O sea, cómo era en su casa, en su familia esto, ¿no? Ustedes, por supuesto, pueden intervenir cuando quieran.
Sí, ¿no? Muy bien, muy
como
bien.
Como si fuera el programa de ustedes, ¿eh?
Gracias.
Qué grande, Mati. Me hace sentir cómodo.
Sí.
Bueno, y quizá pensar en esto. ¿Qué pasa cuando nos juntamos? ¿Qué comemos, por ejemplo? Bueno, en casa de mis abuelos, por ejemplo, se comía un poco de todo. Mi abuela era una estupendísima cocinera.
Qué lindo, qué bárbaro.
Y con muchos platos que tenían que ver con comida española, mi abuela tenía ascendentes españoles, comíamos allí muy bien y muy variado, aunque también a veces se llevaba alguna cosa, uno llevaba una cosa, otro llevaba otra cosa, pero
claro,
mi abuela era una gran cocinera, no solo porque cocinaba muy bien, sino porque además cocinaba muy variado, entonces en general había muchos platos distintos para comer.
Ah, mira, qué bien eso. Además, esto de que la abuela cocina, a veces, vos dijiste, otras personas llevaban otras cosas, a veces provocaba que los demás aportaran lo dulce. Entonces, si la abuela había hecho la comida, alguna tía o alguna novia de un tío sumaba un postre, por ejemplo, o sumaba algo para la tarde.
Y lo que sumo yo, que los domingos esos no se cenaba.
No se cenaba porque era un café comías con leche, durante todo el día.
Sí. Un café con leche y a la cama.
Sí. Es que esas cosas que eran de, claro, porque aparte se extendía la tarde, sí. Y se extendía la tarde por ahí jugando. En casa de mi abuela se jugábamos mucho a la canasta, por ejemplo.
Sí, qué lindo, es verdad. O a la lotería, con las bolillas, con el bolillero.
También jugábamos a la lotería sí. En casa de mi abuela, efectivamente, también, ¿no? Y bueno, pensar entonces esto, ¿no? Un poquito quizá en la comida, esto, ¿qué se comía en casa cuando éramos chicos? También pensar en qué se come hoy, ¿no? Pero yo decía este tema de la comida porque la comida siempre une, ¿no? Uh-huh. O sea, es como el fogón. Sí. Alrededor de la comida y del fogón nos reunimos todos, ¿no?
Sí, sí,
Entonces, nada, esto también de comer mucho y de comer rico y de comer bien, digamos, también era como una excusa de encuentro, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con gente del exterior y sí. Lo que dicen es que siempre cuando los argentinos nos reunimos, siempre hay comida en el medio, ¿no?
Es verdad. Igual con este tema del domingo, Matías, pensaba comer sin tiempo, sin apuro. Viste que todo iba...
Claro. Es que eso es lo que tiene el domingo. El domingo no estamos apurados. Y por eso también ese no estar apurados es lo lindo del encuentro en familia, que da lugar para reírse tranquilo, para ponerse triste tranquilo, porque reunirse en familia a veces también es para poder descargar y para poder contar algo en lo que no nos está yendo tan bien, o un problema que tenemos. La familia es eso, la familia es cuando las cosas están bien, pero también cuando están mal, y cuando necesitamos del abrazo de alguien, digamos, la contención de alguien, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos ayuden, a veces es con una palabra oportuna, y a veces es con un sobre con dinero en el bolsillo sin decir nada.
Sí,
digamos, pero...
También.
Es, esas
real.
Cosas, ¿no? La familia es eso, ¿no? También. Eso, es un consejo a tiempo, muchas veces. Y el domingo tenía eso. Tenía esa magia del encuentro de toda la familia con las particularidades de cada uno, además. Porque siempre estaba el que tocaba la guitarra, el que hacía chistes, sí. El que... era más taciturno y le gustaba hablar menos, al que le gustaba sentarse a leer después de comer, al que se tiraba 40 minutos de siesta,
sí.
Los que se ponían a ver el partido de Boca o de River o del que les gustara.
El que traía los recuerdos de otras épocas.
Exactamente, tal cual. Esas tías viejas, yo recuerdo que siempre contaban que todo tiempo pasado fue mejor,
sí.
Esas cosas.
Es verdad.
Claro, y que en esa época nosotros nos reíamos... Y ahora no nos reímos tanto, ¿viste? Que ahora pensamos tan equivocadas, no estaban.
Es que no, claro que no estaban tan equivocadas. Y yo recuerdo muchas de esas cosas, porque recuerdo también las discusiones en la mesa. En general en mi mesa familiar se discutía poco de política, aunque ajá. Algo se discutía, pero sí. Poco en general. Pero se discutía de un montón de otras cosas que no tenían que ver necesariamente con política, sino que tenían que ver sobre todo con posicionamiento frente a la vida en distintos temas.
Mirá. Qué bueno.
La política es solo una parte, digamos.
Sí, claro.
Y muchas veces se discutió acaloradamente, digamos, pero finalmente lo que resaltaba es que éramos una familia, ¿no? Y eso me parece un lindo mensaje, digamos, porque no siempre nos llevamos bien en cuanto a... No bien, sino siempre estamos de acuerdo en todo. Y no es eso,
claro.
La familia no es eso.
No
claro.
Es eso, exacto.
No es estar de acuerdo en todo, es poder convivir con las diferencias.
Total.
Y nutrirnos con las diferencias, ¿no?
Exacto.
Incluso mirá qué doloroso, Mati, que decís, casi no era el tema la política. En este momento muchas familias nos comparten o nos pasa directamente que se han
mejor
quebrado
no
por el tema de la política, pero se han
totalmente.
Dejado de hablar.
Sí.
Hay miembros de la familia que se dejaron
totalmente.
De hablar.
Total, mira, yo te cuento, yo ahora les cuento un poquito de mí, a veces en las columnas cuento un poquito más de mí, a veces menos, ahora les cuento un poquito más.
Dale.
Nosotros que vivimos un poquito lejos del centro, la mayoría de mi familia vive en el centro, nosotros estamos acá en zona norte, y tenemos una casa grande, gracias a Dios. Entonces, claro, también es una incomodidad para la familia venir, todos los domingos no van a venir, también coincidir, somos muchísimos, somos 7 hermanos, digamos, no es tan fácil, pero sí nos juntamos cada tanto. Y cuando nos juntamos es una fiesta. Y en esa fiesta de juntarnos, sabemos perfecto que hay algunos que opinan ciertas cosas de política y otros opinan otras cosas de política.
Exacto.
Sí. ¿Y saben lo que hacemos respecto de la política?
¿Qué hacen?
En general no hablamos del tema.
Claro.
Tratamos de hablar de cosas que nos unen y no de cosas que nos dividen. Y eso yo lo rescato quizá como un, así como otras cosas respecto de lo que eran los encuentros en la casa de mis abuelos, me hubiera gustado que fueran más como eran en casa de mis abuelos de como son hoy algunas.
Puede ser.
Esta, por ejemplo, y otras también, me gusta más como son hoy. Y yo elijo juntarme con mi familia, con mi esposa y con mis hijos y con la familia grande, uh-huh, y hablar de cosas que nos hacen sentir juntos, digamos. Y que a pesar de algunas diferencias, sí, que podemos tener sobre política o sobre otras cosas, digamos, privilegiamos el encontrarnos, el querernos y el compartir un montón de cosas lindas que sí compartimos, ¿no?
Sí, el estar unidos. Pensaba otro aspecto, incorporar a los miembros nuevos. Viste, hace un ratito dije una novia del tío, por ejemplo. Bueno, los hijos que son adultos, que empiezan a traer, o amigos, a veces se suman esos amigos que son casi un hijo más,
claro,
o los novios, las novias.
Total, bueno, les voy a contar algo, les cuento esto porque nosotros nos reímos de estas cosas en familia. Mi familia es muy histriónica, además. Ajá. Tenemos toda una cosa muy divertida, digamos, que viene de familia donde todos nos hacemos bromas a todos, o sea, no se salva a nadie. Y una de las cosas que decimos siempre con Fabi, la decimos públicamente frente a nuestras cuñadas, pues nosotros somos todos varones, es que las fotos del casamiento, nosotros fuimos los primeros que nos casamos, yo soy el más grande, Fabi y yo nos casamos primeros de todos.
Sí.
Y lo que decimos siempre es que las fotos de nuestro casamiento no las podemos mostrar en las reuniones familiares, porque las cuñadas cambiaron todas.
Son todas distintas, claro.
Claro.
Está bueno.
No quedó
eso.
Ninguna de aquella
época.
No quedó
ninguna, tal cual. Es cierto. Ay, es Dios verdad, mío, estaba verdad. Pensando.
No. Sí, es verdad.
Tal cual.
Bueno, esto para ponerle un poco de humor, ¿no?
Exacto.
También.
Exacto.
El año que viene, hablando de casamiento, 30 años, ¿no? 19 de marzo del 94.
Estamos transitando nuestro año 30 de casados, que vamos a cumplir el 19 de marzo del 2024. Así que estamos de festejo este año. Y estamos, a nosotros nos gustan los festejos en grande.
Qué lindo.
Así que este año festejamos curando un brazo roto, por ejemplo.
Claro.
Sí. Claro. Y festejamos curando un esguince de tobillo.
Sí,
de Fabián.
Hemos sabido. No se privaron, claro, de nada este año como matrimonio.
No privamos de nada. No. Efectivamente. Así que bueno, ahí estamos. No, estamos realmente muy felices transitando el año 30 de casos. Por eso yo decía también, las familias van mutando y hoy no somos los que éramos hace 30 años, ni nosotros como matrimonio, ni con nuestros hijos, ni tampoco en la familia grande. Uh-huh. Pero lo lindo de esto es que las familias son dinámicas. Y dentro de esta dinámica, el tema de que cada uno encuentre su lugar, pero que todos tengan uno, ¿no?
Qué lindo, sí.
Entonces no es importante ni quién está más acá o más allá, ni siquiera es tan importante, diría, ni cuánto dinero tiene, ni dónde vive, ni de qué trabaja. Por supuesto que son todas cosas esas que se comparten, pero eso no es lo importante. Lo importante es el cariño que la familia se tiene y también estar dispuestos a ponerse el hombro unos a otros, porque a veces necesita más uno y a veces necesita más otro.
Sí.
Y también a compartir los éxitos, que eso es algo que en general estamos más habituados, los seres humanos, no la familia solamente, a compartir los problemas, más que las cosas que nos van bien o los éxitos. Y los éxitos están para celebrarse. Alguien que en la familia terminó una carrera, por ejemplo, o consiguió un mejor trabajo, o consiguió un ascenso...
Claro,
o lo que fuera, o tomó la comunión, uno de los chicos, lo que sea. Digamos, celebrar todo aquello que sea celebrable, porque la vida es un regalo, ¿no?
Maravilloso. La familia como escuela de virtudes, mirá si se pone en juego la práctica de todas las virtudes. Desde la tolerancia, el respeto, la paciencia, a todo lo que se te ocurra.
Exactamente, y por eso también... Algo que menciona, a mí me gusta mucho la canción de Copani. Una de las cosas que dice es que siempre en las familias hay una oveja negra. ¿Vieron que siempre se habla de eso?
Sí.
A mí me divierte mucho Copani como narrador. Y esto de la oveja negra, muchas veces, todos de alguna manera somos una oveja negra en algo. Porque en algo somos disonantes. Eso vale en la vida o vale dentro de la familia también. Digamos, ¿no? Y capaz, la oveja negra es el que trabaja de algo distinto que todos los demás, o el que, si todos son de hablar mucho, el que le gusta hablar poco, si todos son más de bailar cumbia, es el que le gusta la música clásica, o al revés. el que le gustan ciertos programas de televisión a diferencia de los programas que le gustan a otros, sí, si bueno, todos son de River, el que es de Boca o lo que fuera, digamos, ¿no?
Sí.
O el que en una familia más formal a lo mejor es más hippie, que no tiene nada de malo, simplemente es diferente, digamos, ¿no? Es algo distinto. Y a veces es importante en las familias esto de la oveja negra no distanciarla, ¿no? Que se sienta parte. Eso es un ejercicio también.
Buenísimo, sí, es cierto. Es cierto, la verdad que muy linda la columna que preparaste, Mati, y dijiste que quizás nos contabas, nos compartías algo a nivel personal. ¿Cómo son tus domingos en familia?
Bueno, ahora mis domingos en familia son, en general, quiero decir, como comentaba, a veces nos reunimos la familia grande, eso es cada tanto, pero si no, los domingos en familia son, en general, yo paso las mañanas con Fabiana, nos vamos a misa, nos vamos a visitar a mi suegro, que está en un geriátrico, y después comemos junto con los chicos, ¿no? Comemos los cuatro. Y las tardes de domingo suelen ser el momento en que, por ejemplo, miramos juntos una película. Si juega Boca, miramos a Boca, por supuesto.
Obviamente.
Hacemos cosas de familia, digamos, ¿no? O sea, Boca es una familia, como ustedes saben, ¿no?
Te quiero decir que tu amigo está poniendo cara.
No. De hecho, yo vi a Boca anoche.
¿Y lo disfrutaste y aplaudiste como todos?
El hecho que yo pinchaba por Racing, pero es un detalle eso.
Sí. Iba a es mostrar la hilacha.
Es muy triste que hinche por Racing.
No, en realidad no. Yo anoche era argentino, no podía.
Eras argentino, claro.
Claro.
Está muy bien. Aparte, bueno, quiero decir, domingos a la tarde son eso también, y son un momento de relax. Nosotros ya conté que hablamos del sillón familiar en la columna anterior.
Sí, señor.
Y nosotros tenemos nuestro sillón, ¿no? En un lugar donde tenemos una tele grande, y es donde vemos los partidos, uh-huh, y donde vemos las películas. Y la verdad que el domingo a la tarde suele ser un día en que estamos toda la tarde en el sillón, les diría, haciendo lo que hay que hacer, diría. También a veces organizando cosas que tienen que ver con la semana. Los domingos en general organizamos la semana familiarmente, a ver si alguien tiene que ir a buscar a alguien a algún lado, si hay que hacer algún trámite, bueno, alguna cosa de estas que son las cosas antipáticas, pero que el domingo es en la tardecita es un momento ideal para ocuparse, porque después la semana nos consume, ¿no?
Matías, y el tema de la nostalgia o de la melancolía del domingo a la tarde que algunas personas señalan.
Mira, te puedo hablar de mí. A mí, sí, en lo personal, yo no soy una persona melancólica para nada. Y en general, te diría. Pero sé que hay gente que los domingos la pasa muy mal, digamos, por el tema de tener que volver a trabajar el lunes. Pero no te puedo decir que a mí no es algo que me da... No, en general no soy melancólico con nada, pero en particular con el trabajo a mí me gusta. Y me gusta trabajar. O sea, de hecho, ahora que estuve con el brazo enyesado, me sentía mal un poco por no poder trabajar.
Sí.
Pero no solo por trabajar, sino a mí me gusta estar en actividad. Claro, trabajando o haciendo otras cosas, pero estar activo. Pero sí sé que hay gente que le agarra la melancolía. Y a mí me parece pero es una opinión nada más, porque cada persona es como es.
Totalmente.
Digamos, no juzgo a ninguna persona. Pero sí me parece que a las personas nos ayuda mucho, y quizá podemos hablar en otro día de esto con más profundidad,
sí,
el tema de tener proyectos. O sea, me parece que... Y los proyectos no tienen que ser grandes proyectos como construir una empresa multinacional. Eso puede ser un proyecto, pero eso no es lo que se nos da a la mayoría de los mortales. Los proyectos pueden ser cosas chiquitas, pero siempre son cosas por alcanzar. Y cuando uno tiene... ¿Vieron cómo dicen? Hay que ponerle una zanahoria. Bueno, es
exacto,
eso,
la digamos, zanahoria delante. Entonces, del burro, para que el burro camine.
Exactamente. Y yo soy un burro así, digamos. Yo siempre me estoy poniendo zanahorias, es decir, cosas por lograr. Que no son, no me refiero a metas económicas, no, solamente,
sí,
metas económicas también, pero metas en todos los sentidos, inclusive en el sentido familiar, cosas que hasta para lograr familiarmente. A nosotros nos gusta viajar, creo que ya les contesto en alguna columna,
sí,
pero quiero decir, siempre estoy tratando de poner algo por conseguir, algo por obtener, y esto puede ser, algo por obtener puede ser una vida espiritual más profunda, es decir, puede no tener nada,
sí,
que ver con obtener cosas materiales, ¿me explico? Es decir, es algo por lograr, digamos, algo por lo que trabajar, algo por lo que esforzarse. Yo creo que cuando uno se pone este tipo de metas, la melancolía no suele tener lugar.
Sí, está bueno, comparto mucho eso, es cierto.
La verdad, Matute, que la batalla de hoy se trajo tantos valores, el valor,
sí,
de la familia, el valor de la vida, el valor del trabajo, el valor de los proyectos.
el tener, viste, esas cosas de la familia lindo. Y pensaba, me hiciste, la verdad, me hiciste pensar mucho, ¿eh? Me hiciste pensar mucho y me encantó, Matute. Todo lo que dijiste.
Vamos a hablar, en algún momento hablamos de que vamos a hablar de economía, vamos a hablar también de proyectos, ¿eh?
Sí,
de proyectos con todo
gusto.
Pueden ser familiares o personales, porque también muchas veces, a mí me gusta decir que la justo escuchaba, veía un reel ayer.
Ajá.
Que tenía que ver con que en parte lo que uno va logrando en la vida en todos los sentidos,
sí,
tiene que ver con la suerte, pero la suerte unida con la preparación, ¿no? Entonces, la suerte unida con, o sea, si vos te preparás para lo que sea que quieras lograr y además tenés una pizca de suerte, nada,
claro,
la oportunidad es inmensa, ¿no? Lo que pasa es que la suerte puede que se te dé, pero si no te preparaste para eso, entonces probablemente vas a desperdiciarla.
Exacto.
Esa suerte, ¿no? Entonces, es interesante para retomar, ya lo vamos a retomar.
Me gusta, sí, buen planteo. Me gusta porque además siempre vamos abriendo el próximo encuentro con los avatares familiares.
Está bueno eso. La verdad, Mati, agradecerte este rato. Estamos muy contentos que hoy la noticia fue que no tenías más el yeso.
Sí, sí.
Qué ingrato que fui, que la respuesta, ¿cuál fue? ¿Podés manejar? No, ya lo volví, ¿viste?
No puedo, pero mira, así como yo les decía, ¿no? Que me tomo las cosas en general positivamente.
Ajá.
Estoy más mirando todo lo que sí puedo,
claro,
que lo que no puedo. Y la verdad, claro, que la diferencia que tengo en este momento a un poquito más de 24 horas de haberme sacado el yeso, por ejemplo, miren qué pavada, pude, por ejemplo, quedarme abajo de la ducha media hora ayer, que fue la primera vez que pude ducharme,
claro,
sin tener una bolsa puesta de plástico sobre,
claro,
el yeso. Bueno, pude ducharme tranquilo y me quedé media hora abajo del agua disfrutando ese momento.
Qué lindo,
digamos.
sí, es verdad.
Nada, uno puede decir qué pavada, pero uno no se da cuenta que no tiene ese placer hasta que no lo tiene.
Hasta que perdés eso, es cierto. Sí.
Eso, o por ejemplo, el otro día que me fui a la terapista, ellos me sacaban el yeso para hacer ejercicios y me lo volvían a colocar, ¿no? Porque era un yeso con como dos valvas que se unían en el codo, ¿no? Entonces, ajá, podían quitar la venda, sacarlo y ponerlo. Y cuando me sacaron el yeso para hacer ejercicios, lo primero que hice fue unir mis manos y no podía creer que volvía a poder juntar mis manos. Y uno,
claro,
dice, tontería, pero yo hacía 6 semanas que no podía juntar,
claro,
mis manos.
Claro, totalmente.
Sí, qué bárbaro eso, sí.
Es tremendo eso. Darse cuenta, viste, cuando pensás que es algo ya ganado, un derecho ganado, adquirido,
claro,
todo, y después pasan,
sí,
estas cosas.
Absolutamente, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo tiene más. Y el otro día justo les hablaba a unos amigos de Entretiempo y les decía eso. Hoy contaron sus dedos porque tienen 10 en las manos y 10 en los pies.
Claro.
Y a veces no nos damos cuenta de eso hasta que no los tenemos o no los podemos usar, ¿no?
Sí.
Y nada, son todas cosas. O sea, yo en general, o sea, lo vivo de esa manera, ¿no? Es decir, miro por lo positivo. Por supuesto que hay cosas negativas en la vida. O sea, uno tampoco es inocente, digamos. Por supuesto que en la vida hay cosas negativas. El tema es dónde se para uno para mirar, ¿no?
Sí,
clarísimo.
Señor. Sí, señor.
Estoy muy de acuerdo.
Matute,
eso, sí,
te mandamos un gran abrazo, amigo.
Un abrazo para ustedes y un enorme placer, queridos Marisa y Víctor, compartir nuevamente estos avatares,
sí,
familiares,
sí,
serenamente.
Para nosotros también. Muchas
mí,
gracias, Matías.
Para mí es como, estos avatares familiares son como, viste, el muelle que necesitas para amarrar un rato y quedarte en paz y escuchar.
Sí, señor.
Escuchar.
Sí.
Solamente para eso. Solamente
es
para eso. Abrazo.
Ha sido un placer.
Abrazo.
Gracias.
Hasta prontito.
Pronto.
Nuestro querido Matías de Rocha con esos avatares familiares. Y a mí me encantó porque nos habló del valor de la familia. Ese encuentro que lo podés hacer. Lo podés hacer.
Exacto.
El valor del trabajo, que gracias a Dios lo podés hacer.
El del compartir.
El compartir, que lo podés hacer.
El de la gratitud.
Todo.
Muy
exactamente.
Bien.
Y dijo la palabra esa del valor de la vida. Vamos a una canción, Richard, y cuando volvamos hablamos de eso, ¿te parece?
Debe ser la canción, por la cara que le estoy
viendo.
Lo
más probable, dale.
A ver.
Vamos.
Why we can't just hold on to each other's hands.
make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood that makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open.
Me deja y me enseña.
Ah,
ahora lo reseña.
Sí, exactamente.
Escuchaba antes, ¿no?, en el bloque anterior, cuando hablábamos con Mati, que él en un momento desliza el valor de la vida. Y cuando él dijo el valor de la vida, a mí me llevó en el instante al día como empezó hoy. Con esta noticia de Mariano Barbieri, un ingeniero de 42 años que había sido papá hace 3 meses. Y que salió anoche, la verdad que no sé si fue a hacer, viste, running, si fue a caminar, si fue a pasear el perro.
A buscar algo que necesitaban.
Y bueno, le quisieron robar el celular, de hecho creo que se lo llevaron, y le pegaron un puntazo en el pecho, a la altura del corazón, fatal. Él se desliza, él va caminando, cruza, ¿no?, todo el parque, cruza la calle y en la esquina hay una heladería. En el cual hoy todo, absolutamente todos los locales tienen cámara. Muchos, cámara que graban, o sea que podés ver.
Sí.
y se ve cuando él llega, pide auxilio, se tira al piso, y si lo ves y lo volvés a ver y lo volvés a ver y lo volvés a ver, vas a ver que la reacción de las otras personas que estaban despachando helado, sirviendo helado, viste, en los cosos de Telgopor, uh-huh, en los envases de Telgopor, y no todo el mundo reacciona enseguida, sino que recién cuando un hombre se le acerca y le levanta el pullover, ahí ve la herida.
Entiende qué es lo que
y
pasa.
Entiende qué es lo que pasa. Sí. Y él decía, no me quiero morir, no me quiero morir, ayúdenme.
Tremendo, tremendo.
Y te pones a pensar cuando van apareciendo todas esas cosas de la vida de él, que hasta hace poco había trabajado en el gobierno de la ciudad, pero se ve independizado para tener una consultora, que también, como contaba Mati, lo podés hacer. En otros avatares hemos hablado de eso, del trabajo.
Exacto, el crecimiento,
el crecimiento,
la expansión
personal, sí, el genial, quizás dejar de pertenecer a un trabajo con jefe, uh-huh, y largarte solo, ¿no? Planificarlo bien, y quizás Mariano lo hizo. Y el haber sido papá, y lo que escribió la esposa, ¿no? Que el bebé va a saber que tuvo un papá, ¿no? Con un montón de cualidades. Y eso también lo podés hacer, porque Mati lo ha contado también un montón de veces en muchos avatares familiares.
Sí.
Y vuelvo, el valor de la vida. Y Mariano perdió el valor de la vida en un segundo. Se lo quitaron. Se lo quitaron. Y la verdad que a mí me
más que perderle fue arrebatado. Y estamos transitando este nivel de violencia social, uh-huh, en el que las sustancias, que es un tema que también ya hemos mencionado con frecuencia, provocan esta enajenación. Entonces es una violencia. Hoy nos señalaba una psicóloga a modo de asesoramiento, es una violencia infinita. La delincuencia plantada en estas bases es infinita, porque es una escalada cada vez mayor, porque la persona que delinque está enajenada.
Pero además la persona que delinque siempre estuvo, y los buenos siempre estuvieron, y las personas siempre estuvieron.
Claro, pero con las facultades mentales alteradas.
Pero ahora esa delincuencia está ganando.
Exacto.
Esa delincuencia está, ese tipo de personas.
Porque además se provoca este circuito vicioso de que como no estaba en pleno uso de sus facultades, no va a quedar aislada, no va a quedar separada de la sociedad,
claro,
no va a realizar un tratamiento. Es muy deprimente, Mari, como lo estoy planteando, pero es lo que estamos viendo que ocurre.
Claro, ese código penal que tenemos, ¿lo va a defender?
No solo lo va a defender, lo va a dejar nuevamente librado al siguiente consumo, que lo va a llevar al siguiente delito para poder seguir consumiendo.
A lo que me refiero es que no va a ir a una cárcel, va a ir a un instituto mental.
Y tampoco, porque en realidad la actual ley de salud mental justamente tiene estas cuestiones. Bueno, y primero
empecemos punto uno.
Pero además es parte de lo que está pidiendo, por ejemplo, la mamá de Chano Charpentier, que lo digo públicamente porque ella ha hecho público el caso, que es esta falta de respaldo desde la ley de salud mental también. Entonces no sé si va a ir a una institución, no sé si va a hacer una rehabilitación de sustancias, un tratamiento como necesitaría él y todo el resto como sociedad, porque es una persona que no puede estar inserta en la sociedad de esta manera.
No sé si fue uno.
Bueno, no sé encima, si fue uno. Encima, no sabemos.
Y a lo que me quiero referir también, porque hoy también salió el tema en mi trabajo, es el día que mataron a la nena, a Morena Domínguez. ¿Se acuerdan? A principio de año, a
lo
principio
mismo,
de mes.
Por el tema del consumo.
Pero pará,
¿sí?
No me refiero a eso. Me refiero que en ese momento, en poquitas horas, ya estaban todos presos. Ya estaban todos. ¿Por qué? Y porque fue jueves y el domingo eran las PASO. Entonces, en el municipio de Lanús, donde está el candidato, donde es intendente, el candidato a gobernador, necesitamos la eficiencia ya. Y ahora, como pasaron las PASO, y, ¿viste? Y me parece que no sé si lo van a agarrar. Por eso te digo, te resaltaba, primero si lo agarran.
Exacto, es así.
Y esos son los valores que están del otro lado nuestro. Porque nosotros estamos del lado de los valores que decía Mati recién. El valor de la familia, de juntarse, del trabajo, de... Vos dijiste uno recién, que estaba muy bueno. Bueno, el valor de independizarse, de progresar, de pensar, de recibir, de ser agradecido, de cordialidad.
Es que lo otro son antivalores.
Claro,
precisamente.
Están del otro lado.
Están del otro lado, pero porque no son valores. Porque ni siquiera para la persona,
exacto,
que está delinquiendo,
y muchas veces,
hay un valor ahí.
Y muchas veces, como vuelvo a los avatares, no podemos hablar de política. Porque algunos dicen, no es para pelear.
Pero yo me imagino que vos, yo, muchos de ustedes también que están escuchando, a veces no hablamos de política para no herir al otro, porque piensa distinto.
Sí,
entonces no lo quiero poner incómodo.
Sí.
No es que yo me cuido de no hablar para no discutir. No, en realidad yo, y conozco el corazón de varios, que seguramente no hablan de política para no herir, para no lastimar. Y para no decir, pasar viste mal y decir, no, mis ideas son las que valen. Hoy no estamos en esas condiciones. No estamos en esas condiciones. Esta vez pasó acá, en pleno Palermo. Pleno Palermo.
No, es que es una postura ideológica esto. Esta idea de que cada cual haga lo que quiera, total, no es así. Todos somos responsables, incluso del prójimo.
Claro.
Y no es que cada cual haga lo que quiera y que si se quiere drogar, se droga, y si quiere consumir, consume, y si quiere... No,
hoy los medios,
la sociedad es de todos, es nuestra, y todos tenemos un lugar preponderante del cual hacernos cargo. Por ejemplo, este micrófono para decir
eso,
lo políticamente incorrecto.
Me sacaste eso, los medios, que incluye Radio Amadeus también.
Absolutamente.
Hoy los medios se horrorizaban, se rasgaban las vestiduras, convocando, ¿no es cierto?, a gente de seguridad, convocando a, no sé, a un montón de funcionarios, a psicólogos. Lo primero que hacen, ¿viste?
Sí.
Lo primero que hacen cuando hay un suceso así, que te conmueve. Ay, qué horror, fue padre hace 4 meses. Y la mujer lo que escribió, entonces llaman psicólogos, psiquiatras, que yo. Y ahora, obviamente, cambió al pasarlo de Silvina Luna. ¡Chau! Un hecho suma y supera a otro. Hasta que otro supere, ¿no?
No, pero además este nivel de hipocresía, porque el mismo medio periodista que se desgarra las vestiduras.
Todo tiene que ver con eso, Mari.
Es el que dice que no presiones a nadie a hacer un tratamiento contra su voluntad. Señores, es un tema social el tratamiento y la recuperación de las adicciones.
Exacto.
Porque nos afecta a todos.
Exacto. La semana que viene creo que vamos a, además de tener la voz del hijo, quizás le dediquemos a otro tema. Que de una película que recomendamos que se estrenó hoy, ¿cómo se llama?
Sound of Freedom, Sonido de Libertad.
Anótenla, y si pueden, véanla. Es prohibida para menores de 18, habla sobre un tema que el cine no está acostumbrado a hablar, que es la trata de menores para la prostitución. La película lo cuida mucho, no hay le avisamos, no hay desnudos, no hay escenas, no.
No hay obscenidades,
eso, no hay obscenidades, así que pueden ir
fuera
tranquilos.
De lugar. Menores de 18 acompañados.
Totalmente.
De los padres pueden también,
pueden.
Y lo y recomendamos.
Y la semana que viene a lo mejor tratamos el tema con alguien que sepa, no nosotros leyendo Wikipedia. Así que bueno, ¿nos vamos?
Hasta el jueves, si Dios
Hasta quiere. El jueves, señor. Gracias, Ricardo Piñero, Ricardo musicalizador. Hasta la semana que viene nos vamos con la música a otra parte. Chao.